El Manifiesto Argentino se manifiesta. A partir de ahora, Carlos Recio. Escúchalo y después, contala como quieras.
Y llegamos al miércoles, el miércoles de, después de... Muy buenos días, Carlos Recio, ¿cómo te va? ¿Cómo andáis?
¿Cómo están?
¿Estás ahí? ¿Estás
sí,
ahí?
Estoy acá.
¿Estás ahí? Muy buen día.
¿Cómo están? Tratando de poner buena cara.
¿Queriendo vivir fuera del rebaño?
Siempre, sí.
Siempre, ¿no?
Sí.
Yo desde el domingo más que nunca.
Qué difícil, ¿no?
Sí, muy difícil.
Qué difícil se me hace. Na, sí.
Sobre todo porque uno adquiere conciencia, porque si uno tiene conciencia, claro, es lo mismo, ¿no? Claro. He pasado tiempos peores que este sin conciencia.
Ah.
Y no sé, entonces no me resultó tan dramático. Mucho peores, ¿eh?
Uh-huh.
Y creo que hay mucha gente todavía hoy.
No, hoy más que nunca, gente, Carlos. Sí,
que está pasando este periodo sin conciencia.
Sí.
No es culpa de ellos, ¿eh?
No, claramente.
Y creo que la política debe hacerse cargo de eso, alguna vez. Y en este nuevo ciclo, ante esta evidencia de lo que se ha presentado ahora, estoy hablando de Milei y de Bullrich, de los dos, hay que de una vez por todas entender de que si no se construye una conciencia, esta no aparece sola, hay que construirla.
Ah, por supuesto.
Y,
claro,
y los valores democráticos que parecieron que estaban tan claros en 1983, resulta que se diluyen y empiezan a ser reemplazados por cualquier porquería y aceptada por la sociedad.
Cualquier porquería.
Sí, claro. Sí. ¿No fue esa la oferta electoral de las PASO? Cualquier porquería.
Sí, es cierto.
Bueno, Milei y Bullrich son cualquier porquería. Y Massa tiene lo suyo también. Desde mi punto de vista, ¿no?
Sí, y toda la dirigencia de Unión por la Patria tiene lo suyo también.
Sí, 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 no están a la altura de las circunstancias, muchos
de
ellos.
Ni de cerca.
Hay quienes sí, no están teniendo mucha incidencia, o están haciendo lo que se puede. Uno en la vida siempre hace lo que puede, ¿no? Pero bueno, el sentido general no va por el carril que nos gustaría. Y en la columna de hoy trato de seguir con mi línea de incerteza de incerteza permanente, pero tratando de comprender, sobre todo, no sé si de entender,
claro,
pero sí de una búsqueda de comprensión de lo que pasa, para hacerlo para mí soportable, y para tratar de aportar alguna respuesta o alguna hacer algún aporte a
alguna
a
alternativa
la mejor
de reversión, sí, de esta situación,
sí, para,
¿no?
para quienes me rodean, la sociedad, y para mí y mi familia,
claro.
Bueno, no presentaste mi columna.
El otro Joker se titula la columna de hoy. El otro Joker. Estamos hablando del Guasón.
El Guasón. Así es. Vos sabés que unos días antes de las elecciones viví tres situaciones que en cierto modo me dieron algunas pistas sobre lo sucedido el domingo con el batacazo de Milei.
A ver.
En la cola del banco, mientras hablaba con un jubilado que no sabía quién votar, al llegar a la puerta escucho decir: los políticos no sirven para nada. Así en voz alta alguien. Y era un muchacho que desde el piso, tirado en el piso, ofrecía bolsas para residuos. Evidentemente nos estaba escuchando, porque estábamos cerca y el tipo dijo para que lo escuchemos. Un paso más y me pide que al salir, este chico me pide que al salir le compre un paquete de bolsas. Bueno, cuando salgo, accedo a su oferta, 700 pesos, pero no tiene cambio de 1000. Cuando le digo que para la próxima le compro, se levanta y me pide que busquemos cambio, porque aún no había vendido nada y necesitaba vender. Y antes de llegar al kiosco, al otro kiosco, porque la vieja de este es mala onda, me explica que compra un nuevo paquete con cada venta, era el único que tenía, y que le gana 30 pesos.
¿30 pesos?
Y quiero en ese momento...
¿30 pesos?
En ese momento quise imaginarme yo en su situación y la verdad es que no pude.
No.
No pude imaginarme yo en esa situación.
No, realmente.
El mismo día me cuenta un amigo que su hijo programa desde su casa para una empresa portuguesa de software y que los 900 euros al mes que le pagan se quedan en criptomoneda o en la plataforma PayPal, haciéndosele muy difícil traer el dinero al país, ya que los mecanismos de ingresos son complicados, además de ser cobrado al tipo de cambio oficial del Banco Nación. De todos modos, admite que solo le resulta atractivo este negocio porque vive en Argentina, porque 900 euros por mes en Europa es nada,
claro.
Es un subsidio estatal,
sí.
O menos. Y tiene miedo de que su hijo se termine yendo a vivir afuera. Y por último, un profesional cordobés, estuve en Córdoba, con un capital medianamente asegurado, me dice que los gobiernos de Macri y de Alberto Fernández solo han perjudicado a la clase media, que ya no puede elegir dónde pasar sus vacaciones con el precio al que han llegado el dólar. Ninguna mención a que su posición se consolidó durante el kirchnerismo. Para los tres casos, Milei tiene propuestas concretas a esos problemas concretos, más allá de que de concretarlas, todo estallaría por el aire, como hablábamos recién fuera del aire.
Sí, sí, sí.
En el primero de los casos, no imagino de qué manera se puede estar peor, porque, me refiero a lo del chico este, porque lo que, por lo cual no le debe importar mucho si es Milei o cualquiera.
Sí, tal cual.
Quizá vea una oportunidad en el caos de este chico, si es que alcanza a pensarlo. Y para los otros dos puede que imaginen que en el caso de un estallido se irán del país sin demasiada pérdida, ¿no? Porque tienen la posibilidad. Los tres casos en distintas realidades sociales, porque de otra forma no se explica el 30%. En ese 30% hay distintas realidades sociales.
Indudable.
Sobre el fenómeno de Milei hay tantas interpretaciones como analistas. Yo ya he escuchado cosas, incluso algunos decir algo para después desdecirse y después desdecirse de nuevo. Y a la luz de los resultados, le venían errando feo y la única acertada, otra vez, fue Cristina cuando vaticinó una elección de tercios. No sirvió de mucho porque vaticinó esto, pero no se hizo demasiado para resolverlo. Ahora tienen otras opiniones, digo. Lo cierto es que el éxito de este perpento ya venía siendo anunciado desde los triunfos de Trump, Boris Johnson y Bolsonaro, ¿no? Que eran payasescos, así como el que tenemos acá.
Sí, sí.
Y reforzado por el éxito macrista, porque fue un éxito lo de Macri, en lo que se refiere a la cuestión cultural y al sometimiento de nuestro país al encadenamiento al Fondo Monetario Internacional, y a los errores no forzados de nuestro gobierno. Ahora quedan solo 2 meses para revertir lo sucedido y dejar fuera de carrera primero Bullrich y luego en una segunda vuelta Milei. No hay duda, ¿no?, de que Milei va al balotaje.
No hay duda.
Con suerte, ¿no?, que no nos ganen la primera vuelta. La pregunta a todo esto es, ¿para qué ganaríamos unas elecciones, ¿no? ¿Para que el chico siga vendiendo bolsas del piso? ¿Para que el programador siga haciendo malabares para cobrar lo que le pagan desde el extranjero? ¿O para que la clase media siga siendo el enemigo del que le generó las condiciones para que llegue a su posición? ¿Qué hacer con los poderes de facto que conspiran contra la felicidad de los argentinos? ¿Vamos a hacer algo? ¿O vamos a seguir negociando con ellos? El debilitamiento del Frente de Todos, primero, y el enrevesado tránsito a las PASO de Unión por la Patria, pusieron en evidencia errores imperdonables de todos los sectores internos y la defección de muchos de sus dirigentes defendiendo sus intereses personales, que, sumados a los efectos del espantoso gobierno macrista, deuda incluida, la pandemia, la sequía, la guerra, el artero accionar opositor, la prensa hegemónica y un poder judicial que ya no oculta su facción, hicieron de este periodo una oportunidad perdida, de nuevo. Siempre hay otra oportunidad, y habrá que ir tras ella más temprano que tarde, porque si vuelven a gobernar, no nos quedará otra que un largo periodo de dolorosa resistencia. Esta nueva oportunidad que anhelamos no podrá ser alcanzada si quienes conducen este proceso no comprenden el significado de los resultados de las PAS. 10 años de declive y pérdida de derechos y calidad de vida enfurecen a los que imaginábamos la continuidad del progreso de la década kirchnerista, a los que ven que se escapó un valioso tiempo intentando un despegue personal, y a los jóvenes que experimentaron aquella década y fueron lanzados al mercado en 2015, y quedaron en nada. Enojo acicateado por los que siguen forrándose de plata a expensas de la mayoría de los que pierden. Al respecto, en un interesante artículo de la revista digital La Tecla Eñe, el filósofo Rocco Carbone expone la pregunta: ¿qué saber para saber qué hacer? Y señala la importancia de que la sociedad advierta el fenómeno del ascenso del fascismo y su nuevo intento de acceder al Estado para que asuma la correspondiente resistencia. Me refiero a la sociedad, ¿no? Asumir la resistencia. Agrega que antes se deberán conocer las circunstancias que prepararon este ascenso, que ya no son las mismas que produjeron al principio del siglo XX, pero que sí son globales y tienen características comunes en los distintos continentes y países. Y hay cierta similitud, ¿no? Solo que adaptada a estos tiempos, sobre todo signada por la avidez de materias primas, un insaciable sistema financiero internacional y las consecuencias de cambio climático que han puesto nuestras vidas en una total precariedad. Si me permiten una digresión, recién leía un artículo que publicó una compañera que Holanda está pagando a sus granjeros para que cierren sus granjas para dejar de emitir nitrógeno, que es contaminante. Y claro, van a tener nuestra carne, nuestro trigo, y claro, etcétera, y ellos se van a dar el lujo de no emitir nitrógeno. Total, tienen guita, ¿no? Claro. Bueno, para eso vamos a servir nosotros. La pandemia vino a avivar la hoguera, porque fue un periodo que sirvió como caldero, ¿no?, para esto que estamos viviendo hoy. Y los emergentes son Bullrich y Milei como resultado del miedo, la inversión de valores y la desorganización de las vidas, de la que siempre hablamos, ¿no? Que Macrismo vino a desorganizarnos las vidas. Uh-huh. La pandemia se encargó de ponerle el moño. Patricia Bullrich quedó algo desdibujada en estas elecciones, como la tercera marca de Milei, según él mismo dijo.
Él mismo dijo, sí.
Que con una propuesta radicalizada, me refiero a Milei, y si eso fuera posible, ¿no?, radicalizarlo de Bullrich, promete un verdadero cambio, entre comillas, que, aunque inentendible para muchos, ha convocado la adhesión de un 30% de los votantes, que se convierte en un 21% de la población si consideramos que la participación alcanzó el 69%, ¿no? Claro. Eso hay que tenerlo en cuenta.
Sí.
Estos porcentajes pueden consolidarse si la derecha se encolumna tras este león. O sea que ya se están viendo algunos signos, ¿no? Sí. Macri acercándose, sí, felicitándolo.
El propio Milei haciéndole guiño a Macri.
Exactamente. Y conforman con esto un solo conjunto donde se conjuguen el odio al kirchnerismo y el desprecio a la patria y su pueblo en beneficio de los intereses norteamericanos y de las fuerzas financieras internacionales. No hay otro objetivo.
No.
El enojo, el hartazgo, la decepción y el resentimiento han visto en Milei lo que los ciudadanos de Ciudad Gótica, también con ese ánimo, vieron en Arthur Fleck, el personaje atormentado de la película El Guasón, como representante de su violencia contenida. No sé si vieron la película.
No.
El Guasón es un muchacho atormentado, que es un payaso que trabaja en una empresita que contrata payasos para publicidad en la vía pública, para animar fiestas, y que él sueña con, tiene un anhelo de ser un comediante en la televisión. Ajá. Y tiene un problema psicológico y el Estado lo abandona y la gente lo maltrata, el Estado cierra la oficina que lo atiende psicológicamente y deja de darle las pastillas, etcétera, etcétera, hasta que en un momento, por una circunstancia, él queda sin la medicación, mata a tres chicos de Wall Street que maltratan a una chica en el subte, y ahí se desencadena toda una cuestión, y la gente, los abandonados de esa ciudad mugrienta de la década del 80, del 70, 80, uh-huh, encuentran en él una forma de rebelarse.
Y ese es el nombre del personaje,
Arthur Fleck, es el nombre, el Guasón. Exactamente. Y bueno, por supuesto está relacionado con la serie de Batman, ¿no?
Claro, hay una
relación ahí, porque el padre de Bruce Wayne, que es Batman, el padre, se postula alcalde y lo matan en una revuelta, lo matan adelante de la Isla de Madrid, y ahí nace Batman, ¿no? ¿Se acuerdan?
Claro.
Bueno, el personaje atormentado es Arthur Fleck, y en nuestro caso, me refiero a este personaje atormentado que tenemos, es empujado al poder a un tipo que agradece el triunfo del PASO a sus perros muertos. Sí. Propone vender niños y órganos y quiere casarse con su hermana. Ese es el candidato que sacó el 30% del voto. Y no necesita pintarse la cara, como sí lo hace Arthur Fleck, para representar su grotesco acto. Lo hace a cara descubierta, con un peinado estrambótico, ¿no? Ay, sí. Solo le basta eso. Solo que el de la película quería descargar su furia sobre los ricos que pisoteaban su miserable vida, mientras que este otro Joker pone al servicio de las minorías privilegiadas la furia de los postergados con sus propuestas descabelladas para profundizar el caos que luego usarán para consolidar aún más su riqueza inmoral. Ya sabemos lo que pasa cuando se desencadena el caos, ¿no? Naomi Klein lo explica muy bien en La Doctrina del Shock.
Sí.
Esto está absolutamente escrito.
Sí.
En un manual. La inmoralidad señorea en la desesperanza del pueblo, y la impotencia y dualidad de los dirigentes del campo nacional y popular, lo hablábamos recién con el tema de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, sí, que no alcanzan a poner luz para que su propuesta vuelva a enamorar. Ya sabemos que los medios, la deslealtad y el poder judicial juegan en contra, pero aún se cuenta con los recursos y las herramientas de la Constitución y del Estado para intentar revertir este ominoso presagio. Las herramientas están ahí. Son 2 meses los que nos quedan. Es la última jugada, y el resultado de las PASO dejaron pendientes este resultado final. Si bien muchas veces somos pesimistas, hay una chance. Hay una chance. Matemáticamente hay una chance.
Sí,
hay
claro.
11 millones de personas que no fueron a votar.
Absolutamente.
No quedan excusas, No hay excusas. Ante este panorama, si gana Milei es porque quisimos que gane Milei.
Sí.
Necesitamos un mensaje claro para militarlo, ahora hablo como militante, y persuadir a quienes no fueron a votar, porque no quiero escuchar la risa espasmódica del Guasón, de este Guasón, en la noche del 19 de noviembre cuando se conozcan los resultados de la segunda vuelta. Así que por favor, no lo demos por perdido, Beto, no bajemos los brazos. 60 días nomás, después hace lo que quiera. No me dejes solo.
Por favor, te pido que no
me dejes solo.
Van a tener que asusarme con todas las herramientas que encuentren, porque
el problema es, ayer por ejemplo estaba, viste que en las redes uno por ahí comparte sus sentimientos, y una compañera, cuando yo en un momento dije que sin definiciones programáticas y candidatos que las reflejen en sus discursos, el puerta a puerta que proponía la compañera no tiene sentido, política de masas como proponía la compañera también, es programa, énfasis discursivo, y si sos gobierno reflejarlo en medidas concretas casa por casa masivamente para transmitirlo cara a cara, es decir, hay que salir con algo concreto, ¿viste? Y a mí me preocupó porque me contesta: las definiciones programáticas están hace rato en la concepción ideológica que motoriza la organización, ¿viste? A la miércoles, ¿viste? Digo, pero si
¿cómo no? Pero en serio,
déjame buscar el...
Pero claro, repetime, por favor, en serio.
Las definiciones programáticas están hace rato en la concepción ideológica que motoriza la organización. Y ahí me quedé yo y dije, yo soy muy bruta.
No sé, está hablando de las 20 verdades peronistas,
debe
por
ser,
ejemplo.
Debe
en serio,
ser.
No, no lo digo
irónicamente.
Entonces
habla de los cuadros. Dice, cualquier cuadro militante con decisión y voluntad de poder lo hace, ¿no? Es decir, toma la decisión de salir con esas definiciones programáticas, que vaya a saber. La política de masas, dice, es la difusión del programa del frente y el trabajo básica por básica de manera cotidiana, casi como la presencia en las casas dialogando con los compañeros, tomando nota de sus urgencias y promoviendo la solución o la alternativa. Lo que está buscando la compañera es alguna salida, pero con estas afirmaciones, digamos, ¿no? Que la verdad... Bueno,
sí, está proponiendo militancia, indudablemente.
Propone militancia, pero desde el lugar de una élite militante que no existe. No,
claro, claro, el tema es que...
Además, en base a promesas que no se están cumpliendo.
Pero además, en base a la nada misma, ¿qué programa se está ofreciendo?
Absolutamente.
El único programa que yo conocí, Unión por la Patria, es el de Grabois.
Sí, así es.
Es el único programa, así es. ¿No? Entonces ahí me detuve, viste, a contestarle, porque dije, ¿será que estoy tan desubicada o qué? Entonces le digo, las concepciones están en la memoria de la militancia, sobre todo en las de 40 y más, 40 años y más, en esta
claro,
memoria.
Claro.
Y lamentablemente hace un trecho que esas concepciones dejaron de transmitirse. Ya no hay políticas de masas. Las mudaron por orgas, donde el debate está obturado y solo hay que cumplir órdenes. Entre ellas las de guardarse cuando más hay que salir a las calles. Hoy es urgente transmitir al votante qué carajo se va a hacer desde el Estado para resolver la cotidianeidad y no tenemos esas propuestas. Entonces le digo, ¿acaso es posible salir a militar utopías o realizaciones del pasado sin ninguna salida a esta cotidianeidad? Entonces le digo, claro que hay que ser consecuente con aquello de que la patria es el otro, porque ella dice que hay que salir a ayudar a la gente, tratar de resolverle como militante problemas de gestiones y qué sé yo. Sí, la patria es el otro.
Es la función de la Iglesia Católica.
Claro, le digo, pero...
prometiendo una vida eterna, hermosa, y
claro,
tratando de llevarte un plato de sopa.
Sí, entonces, carita juntando ropa.
Así es.
Exactamente. Entonces le digo, compañera, no solo hemos perdido la batalla cultural, si no advertimos esto, nuestras convicciones y compromisos van a ser lectura con suerte para los que eventualmente quisieran conocer la historia. Me quedé pensando en eso porque la verdad es que, digo, si nosotros, no la culpa la compañera ni la juzgo, pero digo...
No, claro.
Si no nos salimos de esa lógica...
Probablemente que hay un interés,
Hay un interés, ¿no? De hecho,
resolver, por sumar, por militar, lo hable.
Estuvimos intercambiando opiniones, ¿no? Pero digo, si no empezamos a ver la cosa... Primero, que tenemos que aprender... Está bien que algunos ya estamos a la vuelta del codo, digamos, ¿no? Ahora, ¿cómo hacés para que esas nuevas generaciones... que como le marco yo y como de alguna manera decía Carlos y como nos muestra el mapa del resultado electoral en la provincia de Buenos Aires, digo, ¿cómo, qué haces con las orgas que se armaron dentro del movimiento, ¿no? y que tienen como práctica un armado casi militar donde se cumplen órdenes, no se debate? Y cuando no tenés que salir, no salís, aunque vos por ahí creas que tenés que salir a militar porque se te va de la mano la cosa.
No, pero además hasta que la política, a ver, si Milei tiene un enorme acierto porque le pega a una verdad incontrastable, es que se ha constituido una casta. La gente lo percibe así. Bueno. Y la realidad nos muestra que efectivamente la enorme mayoría de la dirigencia está constituida en una casta.
Bueno, a mí lo que me preocupa es que las afirmaciones que se hacían ante estas elecciones, de que dentro de Unión por la Patria había una pretensión de garantizarse la provincia de Buenos Aires y que el resto, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Porque entonces te encerrás en provincia de Buenos Aires, se encierra una élite en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Incluso algunos se dice que acá en Posadas, en algún periódico local, hablaba de que la diputada nacional ya estaba preparando mudarse, probablemente sea un libelo, pero como diciendo, se está preparando mudar a la provincia de Buenos Aires, donde probablemente termine teniendo algún
carguito.
Y la verdad
posiblemente siga pudiendo pertenecer a la casta. Lamentablemente, en el lenguaje Milei, esto es una realidad. Lamentablemente.
Y lo triste es que
y además, los repasos de estos días, el muy valioso testimonio, relato de lo que viviste hoy, por ejemplo, con el pibe de las bolsas de residuos. Hay un peronismo dispuesto a sentarse a debatir, por ejemplo, que un intento de reglamentación por ley del trabajo de los repartidores de delivery es rechazado por lo menos por buena parte de los repartidores de delivery. Hay disposición a discutir, digo, si Perón estuviera vivo, como se adelantó a los tiempos con el cambio climático, con la concentración financiera, con la tecnologización avanzando de manera brutal, casi diría,
con la división de roles en el mundo,
tal cual. Digo, si realmente atendiéramos al legado de Perón, no tendríamos que estar discutiendo, en lugar de aferrarnos a una ley, claro, tal cual, es hora de que nos digamos verdades y que las respuestas propias de mediados del siglo XX ya no sirven para este avanzado siglo XXI que estamos viviendo, porque nos equivocamos en el camino, porque dejamos que avanzara el capitalismo en tranza, pero porque la realidad es esta. Por lo que dijo Cristina, el capitalismo ya no se discute, es el modo de producción gobernante en el mundo. Entonces tenemos que ver cómo nos insertamos ahí. Bueno, este capitalismo nos ha impuesto,
por lo menos, como humanizamos el capitalismo.
Bueno, tal cual.
Sí, porque además quienes siguen golpeándose la cabeza contra la pared se imaginan que en algún momento serán capaces de por sí solo de cambiar este orden de cosas, imposible. Entonces el hecho de ver cómo se inserta uno haciendo de Argentina un país humano, y fíjate vos que Grabois así lo propone, sí. ¿No? Humanizar.
Sí.
Creo que por eso de acuerdo con lo que dice Beto, tomar los temas y hacerlos propios.
Absolutamente, discutamos,
no dejárselo a la derecha como venimos haciéndolo y diciendo que los chicos que manejan y que reparten para Rappi son unos idiotas que no entienden y que se creen empresarios, porquería.
Exacto.
Que son chicos que fueron llevados ahí por nuestros propios errores,
absolutamente, y que no tienen otra alternativa.
Así es.
y a los que la realidad les impone que si se sindicalizan se quedan sin laburo.
Así es.
Porque hoy en día esas son las reglas de que el que detenta el poder financiero hace lo que quiere.
Y fíjate vos lo que pasa con los tareferos, que esa dificultad que tienen de que pierden ese subsidio,
claro.
Y parece que, ¿cuánto hace que estamos hablando de esto?
No sé, 5 años.
Y hay uno que te dice eso no es cierto, pero cuando vos vas al campo
sí es cierto.
Y termina siendo cierto, y vos te quedás en el medio de eso y no sabés qué defender.
Claro.
Por eso digo que hace falta un mensaje claro y una señal de que estamos ocupando uno de los temas para salir a militarlo, porque si no te encontrás cuando vas a visitar a un compañero que en la cara te dice todas las verdades,
claro.
Y vos te quedas demudado,
claro,
como
claro,
un estúpido.
Exacto.
Agarra tu papelito, pega media vuelta, discúlpame y te vas.
Es que a esta altura realmente estamos discutiendo sobre dogmas.
Claro.
Sobre sí, la base sí. de dogmas que ya no encajan con esta realidad que vivimos, y es lo que nos dice buena parte de ese 30% y lo que nos dice buena parte de ese esa cuarta parte de la población que no fue a votar.
Sí, el problema que yo veo adicional ahora en esta particularidad, en esta coyuntura particular, es que una derrota no es como una derrota en un ciclo democrático más o menos ordenado, en donde un gobierno cometió errores, gana el otro y te da la oportunidad de reagruparte y de reflexionar. Esta derrota significaría un periodo que imaginamos horrible. Vos lo ves a Milei arrancando etiquetas de un pizarrón, eliminando ministerios.
Sí. No, yo creo que se viene un momento.
Y además, otra cosa, discúlpame, que además, otra cosa, esa eliminación de ministerios en su cabeza no es el ahorro de dinero, es una cuestión ideológica.
Absolutamente.
Cuando dice el INADI, cuando dice el Ministerio de la Mujer, el de Obras Públicas,
son cuestiones. El CONICET.
Exactamente.
Está diciendo, sí. ahí está diciendo sí, lo que sí. quiere. Así privatizar es. El CONICET. Sí. La ciencia.
Privada.
Privada.
Nada bueno sale de lo público.
Absolutamente.
Sí, así es.
Compartir un. Ayer estaba intercambiando con el Rafa. ¿No? Que desde Bogotá está preocupadísimo con lo que pasa acá.
Sí, lo sí.
¿No?
Se preocupa por lo que pasa allá también.
Sí, no, también lo está. Sí.
Y me decía algo como esto, escuche.
Espera,
a ver.
Sí, fíjate si.
Está escuchando bajo, ¿no?
Sí, muy bajito.
Sí, pues, a ver.
Bueno, un tipo que tiene unas reflexiones bien interesantes, un politólogo. Y decía que hacía falta que a su criterio hacía falta que desde el gobierno haya enojo, haya una actitud de enojo, de empatía con el enojo y la bronca de la gente. Esta es complejo, es un quilombo.
Claro, lo que me decía él es que este politólogo que él escuchó decía algo.
Perdóname, ¿quién es? ¿Timerman?
Sí, no, me dijo que no, me dijo Timerman, no sé, no me acuerdo bien el nombre.
Yo lo
escuché
a Timerman.
Y decía esto, a lo mejor era él al que escuchó Rafa. Pero lo que yo digo desde siempre, y lo dije durante la campaña el 7 de mayo, tenemos que ser rebeldes, tenemos que plantarnos, no puede ser que nosotros no estemos interpretando como fuerza política ese enojo que interpretó Milei. Porque a todo esto también hay que tener en cuenta ese detalle. Primero, que vivimos en la sociedad del TikTok, es decir, todo pasa por arriba y nadie profundiza sobre las cosas. Por eso a mucha gente que votó a Milei le preguntás por qué lo votó o si sabe lo que propone Milei, y cuando le decís que va a cerrar la escuela pública te dice, no, eso no sabía. ¿No? Porque como es el momento, es la cosa, es... Ahora, el tipo digamos, aparece como el espejo de la bronca que tiene gran parte de la sociedad con lo que está viviendo en su cotidianeidad. Y nosotros como fuerza política estamos todo el tiempo tratando de tapar. Por eso Grabois a su vez tuvo de alguna manera la respuesta que tuvo, pese a no tener ninguna estructura. Salió así y casi un millón y medio de votos. No es poca cosa para alguien que ni remotamente uno se imaginaba que podía ser candidato a presidente dentro, porque dentro de nuestra fuerza de alguna manera pudo expresar lo que se piensa dentro de la fuerza. Y si muchos votaron a Unión por la Patria y van a votar a Massa, es porque existió el Grabois plantado frente a esa realidad que exige que nos rebelemos contra esa realidad, aunque sea nuestro gobierno el que no da respuesta. Me parece a mí, ¿no? Así como reflexión, y lo escuchaba Rafa y dije, pero la pucha, eso lo venimos diciendo durante toda la campaña para las provinciales. Yo por lo menos lo he planteado en ese momento como candidata. Me siento una militante rebelde contra las cosas que no están siendo justas para el conjunto de la sociedad.
Sí, el tema es que si cuando se hace en soledad o disgregado no tiene ningún efecto.
Bueno, es que eso es lo que estamos, eso es lo que estamos planteando.
La responsabilidad principal es de los dirigentes que tienen algún tipo de incidencia.
Bueno, pero si no se lo decimos, Carlos, de alguna manera.
Sí, no, no, está bien, ¿no? Hay que decirlo.
Yo creo que en ese punto Grabois estuvo atinado. Porque de alguna manera Grabois plantea eso cuando dice, no señor, yo me voy a presentar. Ni aunque Cristina diga que no, yo me presento igual. Y ella tuvo que acceder a eso porque además ella sabía que si no accedía a eso, muchos de los votos que tuvo Unión por la Patria no hubiesen estado en Unión por la Patria.
Aparte el resultado de ver un color único en el país cuando se ven los mapas interactivos, también los gobernadores, hay una cosa que han sacado los pies del plato, que están cuidando, como decíamos recién, su propio interés. Y bueno, es así, nosotros vamos a quedar al descubierto. Si gana Milei, los gobernadores se acomodarán de alguna forma.
Che, no tenga duda.
Y muchos de los dirigentes, otros no, muchos dirigentes la van a pasar mal, los periodistas militantes la van a pasar muy mal. Aquellos que en los organismos públicos estuvieron defendiendo las posiciones nuestras también la van a pasar mal, me imagino en las universidades, en organismos descentralizados, va a haber un problema importante. Y como decías vos, a veces los que votan sin saber lo que están votando. ¿Cuántos estudiantes universitarios de la universidad pública habrán votado a Milei que está diciendo que va a borrar las universidades públicas? Que la educación va a ser privada y que la salud va a ser privada. Bueno, qué sé yo.
Recio, te quiero más optimista la semana que viene.
Soy optimista. Voy a aportar ahí.
Ya sé que
sos optimista. Y si perdemos, todavía voy a ser optimista.
Bueno, yo no me comprometo a tanto porque creo que
no me queda otra.
Si perdemos, se nos viene una noche de mucha oscuridad y lo que hemos atravesado.
De todos modos, les digo que hay una chance. Ayer lo escuchaba a Santiago Peña decir que se despertó un gigante y nosotros hacemos una cola de una hora y media en el puente y estamos allá.
Ah, a la salida no es Ezeiza, ¿eh?
Claro, el puente.
El puente.
Roque González de Santa Cruz.
Ah, no, yo creía que se despertó la... Yo me ilusioné que me iba a decir que no iba a suceder. Lo que no queremos que suceda.
Es un salto. Está proponiendo salidas y esta la tenemos muy a mano.
Claro, hay gente que está aprendiendo a nadar, ¿eh?
Yo tengo un viaje el 12 de diciembre, te he visto, no me acuerdo.
No te vas a un mejor lugar.
Pero
Peña Nieto sí nos promete que se despierta un gigante.
Bueno, pero vos sabés que cuando no es tu lugar.
Sí.
No te producen las mismas.
Por eso no me molesta mucho, sí. Cuando no es mío, viste que sea lo que Dios quiere.
No, cuando no es tu lugar a donde estás para sortear lo que está pasando en tu lugar.
Sí.
Vos me decís, donde te vas no es mejor.
Sí.
Y sí, no, pero no es mi lugar, ¿viste?
Sí, entonces, no, también, sí.
Bueno, Berrecio, la hora del... yo ya le voy a sacar a este espacio la hora bloque del manifiesto. Este es Tomémonos un Café. Miércoles con Carlos Rey.
Está muy bien. Y si no, mejor me callo.
Sí.
Chao, Carlos.
Chao.
Miércoles que
viene. Gracias. Chao.
En cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder.
Son las 8:27.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Comienza espacio publicitario.
El INIM recuerda que se encuentran vigentes los precios mínimos para la materia prima, de acuerdo con el siguiente cronograma. Del 3 de abril al 30 de abril, 107 pesos para el kilo de hoja verde y 406,60 el kilo de yerba canchada. Del 1 de mayo al 30 de junio, 112 pesos el kilo de hoja verde y 425 pesos el kilo de yerba canchada. Del 1 de julio al 30 de septiembre, 120 pesos el kilo de hoja verde y 456 pesos el kilo de yerba canchada. En todos los casos, corresponde a precios de la materia prima puesta en secadero. Para denuncias por incumplimiento, comunicarse al 3764-96-3006. Cuidar el precio de nuestro producto es responsabilidad de todos. Instituto Nacional de la Yerba Mate.
¿Necesitas dinero? En La Chacra estamos con vos. Llévate hasta 500 mil pesos. Exclusivo para policías, docentes, personal de la salud y empleados de la Administración Pública Provincial, activos y pasivos. Te esperamos en Bolívar 2291, esquina San Luis, Posadas. O busca tu delegación más cercana en www.redmutual.com.ar. La Chacra es integrante de Red Mutual, sujeto a análisis crediticio y políticas de
entidad. Está todo listo.
Yo también estoy lista.
Para ponerme en el lugar de los demás.
Y a decir que no cuando algo no me gusta.
Estamos listos y listas para decir...
Bullying.
En mi aula...
No tenés lugar.
Argentina contra el bullying.
Ministerio de Educación. Ministerio del Interior. Argentina Presidente.
Los argentinos tenemos empuje, ideas y una voz que nos dice... ¡Mandate! Cada vez que se nos ocurre algo para nuestro negocio.